Desde que inició el aislamiento social preventivo y obligatorio, recrudeció un flagelo a la cual la mayoría de las mujeres somos víctimas en el país. Estamos hablando de las situaciones de violencia de género y los números evidencian estos 117 femicidios desde que inició el año hasta el 30 de abril. Son estos números, cada 26 horas hay un femicidio. Y si hablamos del Estado y del acompañamiento que tiene el Estado, recordemos que en diciembre, a partir de diciembre, que tenemos este Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que viene trabajando a contratiempo, obviamente con todo tipo de políticas de igualdad y de diversidad y obviamente de prevención para mujeres que son víctimas de violencia de género. Por eso, para hablar de esto, está en línea Cecilia Merchán, quien es la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Cecilia, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, Cecilia, digo, si tuviéramos que elegir las áreas más sensibles durante esta pandemia, sin duda estarían ustedes en este ranking considerado, porque sabemos cómo se han recrudecido los números de las situaciones de violencia de género a nivel nacional.
Sí, quizás lo que hay que tener en cuenta es que los números deberíamos compararlo con todos los delitos que hay en la Argentina. Durante el periodo de aislamiento, todos los delitos bajaron y los únicos que no bajaron fueron los delitos que tienen que ver con la violencia de género. No bajaron las violencias extremas y no bajaron los femicidios. Quizás no subieron, pero los números ya son tremendos todos los años y en este contexto se hace aún mucho más insoportable porque estando todas adentro, como vos bien decías, todas en este aislamiento, lo que se produce es que si en general el aislamiento es una de las herramientas que utilizan los agresores, en este contexto es mucho más grave para las mujeres que están en esta situación. Por eso es que nosotras lo que entendimos es que rápidamente, como vos bien decías, nosotras recién iniciamos no solamente una gestión, sino la creación de un ministerio. Entonces, nosotras muy rápidamente tomamos una cantidad de acciones que me parece que son fundamentales. La primera es el fortalecimiento de la línea 144, que como ustedes saben, es la línea donde podemos llamar durante todo el año para ser asesoradas y consultar respecto de situaciones de violencia por razones de género. Esa línea, además de ser un número de teléfono gratuito y federal, hoy también cuenta con números de WhatsApp, con un mail y con una aplicación en el teléfono para tener formas más rápidas para poder comunicarnos. Reforzamos la cantidad de trabajadoras y trabajadores en la línea. Además hicimos una campaña y estamos en una campaña permanente para difundir estos números. Articulamos con un montón de organizaciones e instituciones. Fortalecimos los lazos federales. Y también llevamos adelante el inicio de un programa de trabajo con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. Las tres ministras, nuestra ministra Elizabeth Gómez Alcorta y las otras dos ministras tuvieron ya un acuerdo en reuniones para llevar adelante un programa que justamente aborde las violencias más extremas. Por otro lado, otra acción que me parece que es muy simple, pero que fue muy importante, fue una resolución que sacó nuestra ministra para que las mujeres que salen de su casa a hacer la denuncia hasta la comisaría no fueran ni molestadas, ni hostigadas, ni retenidas, ni demoradas, de ninguna manera, al hacer este traslado desde su casa hasta la comisaría. Ese traslado puede ser acompañado por otra persona y además, desde todos los medios, tenemos que intentar de difundir constantemente que todas las denuncias deben ser tomadas en cualquier comisaría, en cualquier punto del país. Hay obligación de las comisarías de tomar esas denuncias y actuar al respecto.
Sí, además, Cecilia, digo, uno piensa en las campañas de prevención para estas situaciones y de acompañamiento a las víctimas y quizá la respuesta más fácil o más inmediata es la política de territorio. Digo, voy con alguna política pública, al barrio, trato de tener llegada a la mujer víctima de violencia de género y empiezo a hacer un abordaje desde ese lugar. Bueno, hoy la pandemia cambió completamente e hizo un giro 180 grados a buscar la manera y tener que reinventarse en este paradigma.
Exactamente, pero además es encontrar también, siempre las acciones territoriales son las únicas que pueden dar resultados porque tienen que ver con la cercanía de las personas. Entonces, creo que en este tiempo lo que hay que reforzar es la acción de la ciudadanía en su conjunto, que si sabemos que hay una mujer que está viviendo una situación de estas características, llamemos al 144, o si vemos que la situación es grave, llamemos directamente al 911, que para que intervenga directamente la policía. Y por otro lado, siempre recordar que es importante no dejar sola a esas mujeres, estar cerca, llamarlas por teléfono, si sabemos de una amiga, una hermana, una vecina, estar siempre atentas. Y por otro lado, me parece que también es importante contar que desde nuestro ministerio, esa territorialidad que a veces es más compleja en este tiempo, como vos bien decías, de una o de otra manera la vamos llevando adelante con las distintas organizaciones de mujeres, las organizaciones sociales, las organizaciones LGBT, a través de un vínculo directo con estas organizaciones o con las organizaciones sindicales, que con quienes hemos establecido un trabajo impecable. Por un lado, las secretarías de género de muchísimos sindicatos hicieron un trabajo increíble para que de todos los hoteles sindicales que están dispuestos para la emergencia sanitaria por la pandemia, de un montón de esos hoteles, hayan guardado una parte o un hotel o una cabaña o un espacio para que queden como posibles resguardos para mujeres durante este tiempo de aislamiento. Y así logramos armar una red en todo el país de lugares que de acogimiento en este contexto. Eso lo hacemos gracias también a esas organizaciones, que además también tienen una determinada cercanía con todas las mujeres que están sindicalizadas y que están haciendo teletrabajo, por ejemplo. Y en ese sentido, ellas también difunden las formas de prevención, como vos decías, o de conocimiento de las herramientas con las que contamos. Otra herramienta que se difundió a ese nivel fue la del barbijo rojo, sí, que justamente tiene que ver con la cercanía que tienen las farmacias, o que son los únicos negocios que quedan abiertos, las farmacias y los supermercados, y a propuesta de la Confederación de Farmacéuticos y de los sindicatos de farmacia, llevar adelante esta propuesta que tiene que ver con que las mujeres que están viviendo esta situación puedan acercarse a las farmacias y a partir de ahí los mismos farmacéuticos, las empleadas, los empleados, puedan hacer llamadas a la línea 144 y ayudar a orientar a estas mujeres.
Estamos en comunicación con Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Cecilia, que hoy tengamos este ministerio también genera la posibilidad de empezar a tener números oficiales por parte del Estado y visibilizar la historia de las víctimas de violencia de género. Lo pienso por el lado de no solo tener la posibilidad desde los medios de comunicación de difundirlo y visibilizarlo con números estatales, sino porque también hasta el día de hoy con lo que contamos es quizá con los números de fiscalía. Yo, por ejemplo, acá en Bahía Blanca tenemos los partes que nos llegan de fiscalía que demuestran la cantidad de denuncias que hubo durante marzo. Bueno, llegó un número de 159 denuncias y 126 durante abril, pero son números oficiales de la mujer que tuvo la posibilidad y tuvo la valentía de llegar a hacer la denuncia. Ahora, ¿qué pasa con todas aquellas que todavía no logran llegar a hacer la denuncia? Digo, ¿se está pensando alguna iniciativa estatal para poder generar estos números oficiales?
Sí, estamos trabajando en incluso dentro de nuestro ministerio hay un observatorio, no solamente un observatorio, sino justamente un área específica para analizar los datos. Así que bueno, vamos a tener un trabajo, estamos teniendo un trabajo muy intenso y que incluso va a ser en conjunto con otros ministerios. Claro que, insisto con esto, nosotros esos datos y esa información más certera y oficial va a estar siendo procesada en, a lo largo del año. No podemos decir hoy los números que podemos tener porque empezamos en diciembre. Y me parece que contar con los datos oficiales es fundamental, y eso lo sabemos y en eso estamos trabajando, pero sería como muy irresponsable de nuestra parte decir números oficiales hoy. Claro. Nosotras tomamos datos de la Corte Suprema de Justicia que en cuanto a femicidios y algunos datos que tienen que ver con las violencias extremas aparece como el organismo más que tiene los datos oficiales. Pero además de esto que vos decís de la oportunidad o de recabar datos a este nivel, también tenemos una oportunidad muy fuerte, y creo que ahí tenemos que concentrarnos también y concentrarnos mucho, que tiene que ver con atacar las causas más profundas de la violencia, que en realidad son todas las desigualdades que vivimos por razones de género en esta sociedad. Creo que vivimos en una sociedad sumamente injusta, sumamente compleja, y sabemos en este tiempo de aislamiento, de pandemia, que es tan injusta y tan clara, tan claro en este momento, que no es lo mismo quedar aislada en una casa con un parque enorme que quedar aislada en un monoambiente o en un pasillo de una villa o en un lugar sin luz y con humedad.
No, y además en esto que planteas de la sociedad sumamente injusta, es interesante por una situación que estamos viviendo acá en Bahía Blanca. Iniciábamos la semana con un delito de intento de tentativa de femicidio, una mujer que su pareja quiso prenderla fuego, fue asistida por una vecina, hizo la denuncia, recibió amenazas, y automáticamente hubo un ataque mediático contra esta mujer. Bueno, un medio de comunicación fue a buscar a un familiar del victimario para decir que la víctima, además de difundir imágenes de ella, decir que estaba mintiendo. A ver, esto es clara la, no solo violencia mediática que hay, sino también violencia simbólica, porque estar haciendo esto a través de los medios de comunicación es violencia.
Exactamente. A eso es a lo que creo que tenemos que llegar, ¿no? Que las formas de violencia son múltiples, porque las formas de desigualdades son muchísimas y son extremas. Así como hay una desigualdad social de acuerdo al lugar y al lugar social y cultural donde naciste, también hay una gran diferencia de acuerdo al género con el que naciste. Entonces las violencias son no solamente la violencia física que se produce dentro de la casa, como la que decimos, sino que también es violencia dentro de la propia casa, que todas las tareas del hogar recaigan sobre las mujeres, por ejemplo, y que los hombres no crean que no tienen que hacer absolutamente nada. Violencia es que por el mismo trabajo ganemos el 30% menos. Esa es violencia, violencia en el ámbito laboral, es violencia económica en el ámbito laboral. La violencia simbólica que se produce en los medios de comunicación, como vos decías, es también extrema y es gravísima, y tiene que ver con los niveles de desigualdad a las que estamos expuestas las mujeres, lesbianas, travestis y trans, en una sociedad que justamente da un lugar a un género y otro lugar a los otros géneros.
Cecilia, buen día. Quería preguntarte sobre justamente la foto del día de ayer que circuló sobre la reunión de Alberto Fernández con cabezas empresarias y sindicalistas, ¿no? Donde se ven 16 personas y todas son hombres. Preguntarte justamente por eso, ¿no? Y por las críticas, por ejemplo, de funcionarias como Vilma Ibarra, el espacio que se le da, ¿no? Para criticar desde dentro del gobierno. Y también el trabajo que queda, ¿no? A pesar de que el ministerio se haya creado, el trabajo que queda por hacer, ¿no? Para llegar a un contexto más igualitario.
Es que yo creo que hay algo que tenemos que saber, que entender, y es que hay algunos elementos, o hay algunos enemigos de la igualdad, o enemigos de esta sociedad que están por fuera de nosotros, ¿no? Podemos pensar en los buitres, podemos pensar en las grandes corporaciones, enormes corporaciones internacionales que van en contra de los intereses de toda una población. Y eso nos puede unificar a la totalidad. Tenemos un enemigo en este momento común, todas las personas, que es el COVID, y todas las personas tenemos como claridad que tenemos que apuntar hacia eso. Pero hay un enemigo, que es el machismo, que no está afuera de nosotros, no está en otro lugar, sino que está totalmente internalizado en las personas, aunque pensemos casi igual en un montón de cosas. Por supuesto que con mi presidente me adhiero absolutamente a un montón, a todo lo que estamos haciendo, soy parte de este gobierno, pero no puedo dejar de ver no solamente que es un error político esa foto, sino que es nos limita política, social y culturalmente, porque no expresa lo que verdaderamente somos, ni como país, ni como sociedad, ni desde una perspectiva sindical y empresarial, y mucho menos lo que somos como gobierno nacional. En este gobierno, y en las empresas, y en los sindicatos, y en toda la sociedad, la acción de las mujeres es diaria, cotidiana y muy potente. Y eso es algo que debemos expresar en todas las apariciones simbólicas, políticas, que hagamos desde nuestro gobierno. Así que, por supuesto que para mí esas fotos, que además es algo que hablamos permanentemente, esas fotos no expresan lo que somos.
Cecilia, te agradecemos la comunicación, bueno, y seguimos en contacto.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Cecilia Merchán, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Bueno, pasando por varios temas.
Ahí vamos, por Urbana.